Y de regreso ya de la pausa hacemos contacto con nuestros invitados. Los primeros se encuentran en Haití, donde el proceso electoral que acaba de celebrarse no ha dado resultados que convenzan a la oposición. Hacemos contacto con el dirigente sindical haitiano Hans Pittenauer.
¿Y estos reclamos que están haciendo del Consejo, del proceso electoral, tienen algún fundamento o es simplemente una maniobra de la oposición?
No, tienen fundamento y en realidad ha habido una comisión independiente del proceso electoral que ha determinado que había algunos fraudes en las elecciones y que realmente se debía cambiar el proceso. Y tal vez había que investigar la autoridad electoral para saber quién tenía la responsabilidad. Así que la oposición tiene en mano algo que tiene algún peso, y desafortunadamente la comunidad internacional no quiere el escándalo que pueda crear el problema que tenemos ahora.
Si no se puede ir a una segunda vuelta con el presidente Martelly, ¿qué es lo que va a suceder?
Verá, a ver, entonces un cambio de un gobierno que hoy es constitucional a uno que sería por interim. Así que estamos esperando a ver lo que va a pasar, pero el futuro no está muy claro.
¿Qué es la significación de ese 7 de febrero?
Elecciones no. Elecciones tenía que organizar antes. Para que elegir un presidente, el presidente tenía que entrar al poder el día 7 de febrero, según la Constitución.
¿Y entrará?
Entrará, nadie sabe ahora cuándo va a entrar. Estamos en la negociación, vamos a esperar qué va a salir de la negociación para saber exactamente qué fecha vamos a realizar las elecciones y qué fecha el presidente va a tener a entrar en el poder para dirigir el país.
¿Cuál es el nuevo presidente? ¿Cuál es su background?
No hay nuevo presidente. Ah. Hay dos candidatos que están frente a frente para la segunda vuelta. Jules Celestin y Jovenel Moïse. Los dos tenían que ir a la segunda vuelta para que el pueblo escoge uno. Pero no había tiempo, tenía problema, no había acuerdo entre los grupos políticos. Eso quiere decir no había elecciones. Vamos a esperar. ¿Qué dice la Constitución sobre eso? Un presidente electo tiene que sustituir a otro. Pero desgraciadamente no hay presidente electo hoy, hasta hoy. Y no hay tiempo para organizar elecciones antes de la fecha histórico de 7 de febrero, ¿no?
Y haciendo contacto con el director del Consejo Nacional Cubano-Americano, Guarioné Díaz, damos continuidad a Primera Plana.
Don Guarioné, en estos momentos, ¿qué es lo que usted más resaltaría de la situación interna en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que hay que empezar por explicarle a nuestros oyentes que no están familiarizados con los Estados Unidos, que estas elecciones que están apenas comenzando, que están teniendo lugar, han sido extraordinarias y distintas a muchas elecciones en el pasado. Son elecciones que han marcado una pauta y que no obedecen a patrones ya establecidos en el sistema electoral norteamericano anterior. ¿Por qué digo esto? Porque hay un candidato que ha cambiado las reglas del juego. Es un candidato que se llama Donald Trump. Uh-huh. Es un hombre multimillonario y un hombre con un ego muy grande, muy fuerte, que dice cosas que insultantes para la mayoría de la gente, y así todo tiene una cantidad de seguidores muy grande. Él en las encuestas ha estado en los primeros lugares, aunque en las elecciones que se acaban de celebrar, las primarias en Iowa, para escoger un candidato. Vamos a explicar, en los Estados Unidos las elecciones primarias de cada partido celebra elecciones primarias para escoger cuál va a ser su candidato. Y el procedimiento para celebrar estas elecciones varía de estado a estado, y en algunos pues son variaciones grandes. La primera elección que se celebró, que se pudiera llamar reuniones populares electorales, se celebró en el estado de Iowa, acabó de ocurrir hace unos días, un par de días, y en estas elecciones Trump no salió victorioso. El primer lugar lo ganó un cubano americano, Ted Cruz, y Trump quedó en segundo lugar, seguido muy de cerca de otro cubano americano, que ya son dios ya, que es Marco Rubio, de acá de Miami. Y esto es otra cosa también que hace estas elecciones, por lo menos para los cubanos americanos, las hace extraordinarias y algo en realidad inédito. Hay dos cubanos americanos que están quedando en los primeros lugares de las encuestas y en los primeros lugares de la primera primaria que se celebró, y por encima de ex gobernadores como George Bush, por ejemplo, como Jeb Bush, por ejemplo, o Kasich, por ejemplo, gobernador de Ohio, o el gobernador de New Jersey. Estamos viendo una cosa que hubiera sido impredecible, que dos cubanos americanos pudieran estar en los primeros planos de unas elecciones y con posibilidades de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Yo creo que nadie puede firmemente decir, yo creo que eso no va a suceder nunca. Me parece a mí que aquí hay una serie de factores, ¿no?, que todavía están por jugarse. Así que lo que tenemos en este momento es un candidato que ha estado cambiando, rompiendo las reglas del juego con ciertos niveles de popularidad. Y los niveles de popularidad de Trump, yo creo, Juana, que se deben tanto o más al descontento que tienen los votantes americanos con muchas instituciones en los Estados Unidos que requieren cambios bastante notables, y que los partidos políticos tradicionales no realizan esos cambios y los líderes políticos tradicionales no los enfrentan, sino continúan operando como si todo estuviera bien, como operando como siempre, todo está normal, y sin embargo hay un descontento grande que se debe principalmente a que los salarios, por ejemplo, no han aumentado, mientras que el costo de la vida sí ha aumentado. Hay una escasez de vivienda para personas de clase media y de clase baja. Hay un descontento con la forma en que las compañías financieras de Wall Street se comportan y han cometido fraude muchas veces y han estado acusadas por los tribunales. Hay mucho descontento. El sistema electoral mismo en este momento está dependiendo de grandes donaciones de corporaciones y grupos de intereses, y la gente está descontenta con eso, la gente quiere un cambio. Entonces cuando llega un individuo como Donald Trump, que dice que rompe los patrones y ataca a todo el mundo y dice barbaridades, pero la gente le hace caso porque por lo menos está diciendo que va a cambiar las cosas. Entonces ahí estamos en este momento. Ahora vienen las próximas primarias que va a ser en New Hampshire, en el estado de New Hampshire, y después en Nevada, después en Carolina del Sur, y bueno, y así sucesivamente, y vamos a ver cómo es que salen las cosas, ¿no? Yo creo que ya en las próximas dos primarias hay muchos candidatos. En este momento hay como seis candidatos republicanos a la nominación del partido a la presidencia, pero yo creo que muchos de ellos, ya dos de anoche ya dejaron la campaña, y yo creo que dos o tres más la van a dejar en los próximos dos o tres elecciones primarias, porque no van a obtener el número suficiente de votos para poder seguir en la campaña, ¿no? Así que va a ser interesante cómo se comportan, y es algo que yo creo que en Cuba, no sé si la prensa cubana está reportando esto, me imagino que no, que hay dos cubanos americanos que están postulados para la presidencia, pero bueno, yo creo que los cubanos que tengan acceso a la información del exterior deben seguir esto con interés, porque es algo que pudiera afectar las relaciones de Cuba y los Estados Unidos en un futuro, y lo mismo sea un elegido un candidato republicano que un candidato demócrata. En el ala demócrata, el otro partido, un gran partido, en los Estados Unidos hay dos partidos principales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En el Partido Demócrata, la campaña, nada más que hay dos personas contendiendo para la nominación del partido a la presidencia, que es la ex senadora y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el senador Bernie Sanders. El senador Bernie Sanders, por cierto, se autodefine como un socialista democrático, y él tiene las posiciones quizás más extremas de ambos partidos en cuanto a cómo a reducir la influencia de Wall Street, en cuanto al salario, a elevar el salario mínimo, en cuanto a la participación de del gobierno en guerras extranjeras. Él tiene posiciones en eso muy muy extremas, mientras que Hillary Clinton está situada más al centro y sí tiene posiciones que son más progresistas, más a la izquierda, digamos, de cualquiera de los candidatos republicanos, pero así todos son posiciones más centristas, más aceptables al gran público, al gran votante norteamericano, que las de su oponente en este momento, el senador Bernie Sanders. Yo creo que ya en las próximas dos primarias este asunto se va a definir muy bien, porque si Bernie Sanders no logra obtener una cantidad de votos suficiente, pues ya entonces no sé, como que su continua participación en la contienda pues va a ser algo más bien nominal, pero que no va a tener un gran impacto. Lo que sí pudiera tener un gran impacto en este momento es que en este momento hay una investigación sobre la secretaria Clinton, en el sentido de algunos email, correos electrónicos que ella envió y recibió en su servidor personal, en vez de hacerlo en el servidor del gobierno, oficial del gobierno. Y la cuestión es si en este servidor personal, que no tiene la protección de los servidores del gobierno, se manejó información que era secreta o ultra secreta. Si en este momento esas investigaciones demuestran que ella manejó descuidadamente toda esta información de correos electrónicos, pudiera perjudicarle mucho a su campaña. Lo que nos trae entonces a otra cosa, y es que el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha dicho que él está considerando postularse como candidato independiente. O sea, que tendríamos entonces tres candidatos, un candidato por el Partido Demócrata, un candidato por el Partido Republicano y un candidato independiente, que sería el señor Bloomberg. Yo creo, Juana, que él no lo haría, él no se tiraría al ruedo, a no ser que hay un escándalo con la secretaria Clinton que en realidad le reduzca mucho las posibilidades de ser electa, y lo que dejaría entonces a los candidatos republicanos en una mejor posición para ser electos, y en ese caso Bloomberg sería un candidato más de centro que cualquiera de los candidatos republicanos y con más posibilidades de ser elegido que la secretaria Clinton. Así que eso está por ver, y yo me imagino que esto se va a saber más o menos para abril, que es cuando van a ser las primarias decisivas en muchos estados, incluyendo dos estados principales como son Ohio y la Florida. Para entonces yo creo que esta investigación lo que vaya a demostrar, pues lo va a demostrar en un sentido o en otro. Mientras todo esto sucede en los Estados Unidos, en América Latina, en Venezuela específicamente, hay una situación muy interesante también, porque tenemos por una parte, esto es como una pelea de boxeo, donde tenemos por una parte a la nueva asamblea opositora y que está tratando de reducir, de ir a elecciones anticipadas para no permitir que el presidente termine su mandato, y por otra parte Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, está tratando de gobernar independientemente de la asamblea y de abrogarse la mayor cantidad de poderes posible. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Quién es el que va a ceder? ¿Va a decretar Maduro en algún momento un estado de sitio, un estado de emergencia en que él va a gobernar sin la asamblea y sin nadie? No se sabe. En este momento la inflación de Venezuela es la más grande del mundo, está a 1,000 bolívares por dólar, una cosa no solamente inédita en el sentido de la moneda, inédita en el sentido de que Venezuela le acaba de comprar petróleo a los Estados Unidos, es decir, un país como Venezuela, que es un productor de petróleo, que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, le está comprando petróleo a los Estados Unidos. Y eso no es porque el petróleo se haya acabado ni haya ocurrido un fenómeno natural de ningún tipo, sino es sencillamente por la pésima conducción de la economía en Venezuela por parte del gobierno. Hay una escasez tremenda de todo tipo de productos que la gente necesita, medicina, productos básicos, medicina, de canasta básica de alimentación, etcétera. Y esto cada vez se pone peor y el gobierno es incapaz de poder darle una solución a eso, sencillamente porque no sabe cómo y probablemente tampoco le interesa. Y entonces detrás de todo esto, yo creo, siempre lo he pensado, que hay lo que va a definir esto es Cuba. Es decir, Cuba fue la madre de Hugo Chávez, fue la que puso a Hugo Chávez en el poder desde que salió Chávez de la cárcel en Venezuela, pues Cuba le ha facilitado todas las cosas y ha tenido una gran influencia. Fue la que le organizó a Hugo Chávez todo el aparato de inteligencia, el aparato de represión, la economía, las fuerzas armadas. Todo eso es obra de Cuba, de los hermanos Castro. Entonces la pregunta yo creo que hay que hacerse ahora es si Raúl Castro, yo creo que en este caso ya más que Fidel, porque Fidel, en fin, ya es una figura de tomarse fotos con la gente y eso, pero Raúl Castro le va a decir a Nicolás Maduro, le va a decir, mire, ustedes manténganse ahí a ultranza y decreten un estado de emergencia, lo que haya que hacer, pero no suelten el poder. O si por otra parte Cuba le va a decir, mira, lleguen a algún tipo de transacción porque la economía está en una situación muy mala y hay explosión social, vamos a llegar a algún tipo de entendimiento con la oposición para evitar, ¿no?, males mayores y que perdamos cualquier tipo de influencia o poder. Esto ocurrió de cierta manera con los sandinistas anteriormente, aunque vaya, es otra situación completamente distinta, pero fue un momento en que Cuba no tuvo objeción a que los sandinistas, los Ortega, dejaran el poder, y hay que ver entonces si Cuba va a adoptar esa misma posición con respecto a Venezuela. Así que yo creo y en Cuba por supuesto, ya para terminar, las cosas no cambian ahí. Las cosas de los derechos humanos no cambian, ahí la represión continúa, hay cerca de 1,000 arrestos, algunos por hora, algunos por día, algunos más largos mensualmente, y sencillamente no se permite ninguna expresión de libertades. A la misma vez, y yo creo que el paradigma de la revolución cubana está cambiando sin duda, a la misma vez que se está planeando un ferry, un barco que lleve pasajeros y vehículos, etcétera, de Miami o Cayo Hueso a La Habana, las aerolíneas norteamericanas están volando a Cuba, en fin, hay unas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que no han existido antes. Lo que no quiere decir esto ni nada de esto que el sistema vaya a cambiar, porque Raúl Castro lo ha dicho claramente, nosotros aceptamos que vengan turistas, aceptamos la ayuda de los Estados Unidos, pero no piense por un momento que eso va a cambiar el socialismo cubano, etcétera. Y yo creo que sí, que él cree en eso, ellos creen en eso, y así va a ser. Así que vamos a tener un desarrollo paralelo, por una parte de un un intercambio mayor de turismo, de ciertas actividades económicas, etcétera. Pero por otra parte, ningún cambio, cambios menores, sin importancia, en cuanto a la liberalización del gobierno cubano y el permiso de que se ejerzan las libertades políticas, religiosas, etcétera, que en este momento están conculcadas. Así que yo creo que esa es la situación y me parece que no, hasta aquí iba a llegar el proceso de liberalización que empezó el presidente Obama el año antes pasado, en diciembre 17 del año antes pasado. Yo creo que va a llegar hasta que el presidente Obama termine su mandato. Pudieran pasar algunas cosas, a lo mejor el presidente Obama definitivamente piensa ir a Cuba ahora en abril, y estoy seguro que de esa visita también pues quizás él acceda a darle a Cuba algunas peticiones adicionales que el gobierno cubano le ha estado haciendo, como quizás la libertad de algún preso político cubano, la puertorriqueña que está presa por espionaje en los Estados Unidos, o algún otro beneficio que Cuba, la base de Guantánamo, cosas así, ¿no? Que yo creo que si Cuba se lo pide, Obama tratará de dárselo, porque su herencia, su legado, siempre ha sido la persona que abrió relaciones esperando que las cosas cambien en el futuro, y por supuesto él no va a ser presidente en ningún momento cuando cambien las cosas, así que eso va a ser algo que bueno, como él se va a ir sin saber lo que pasó, pues él puede decir va a pasar.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.